Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Trump defiende la prohibición de entrada a Estados Unidos de inmigrantes musulmanes y refugiados. Protestas contra las medidas migratorias se extienden a aeropuertos y demócratas prometen bloquear la medida. Putin y Trump podrían reunirse antes de la cumbre del G20 en julio. Y Serena Williams rompe récord y vuelve a ser la número uno del tenis mundial. Hoy es lunes 30 de enero de 2017. Desde la Voz de América en Washington le saluda Luis Alberto Facal. La administración del presidente Donald Trump defendió enérgicamente el domingo las restricciones a la inmigración impuestas a los refugiados y a personas de 7 países de mayoría musulmana, mientras las protestas contra las medidas se propagan y los demócratas prometen legislación para bloquear la medida. Trump dijo en su cuenta de Twitter que, y citamos, «Nuestro país necesita fronteras fuertes e investigación extrema ya». Miren lo que está pasando en Europa y en realidad en todo el mundo, un desorden horrible. En otro tuit añadió, los cristianos en el Medio Oriente han sido ejecutados en grandes cantidades. No podemos permitir que este horror continúe. La orden ejecutiva firmada el viernes incluye una suspensión por 120 días del ingreso de refugiados y una prohibición de 90 días a la entrada de personas procedentes de Irak, Irán, Somalia, Sudán, Libia y Yemen. El portavoz presidencial John Spicer dijo que la Casa Blanca tiene una meta. Asegurar que la gente que dejamos ingresar a nuestro país viene aquí con propósitos pacíficos y no a causarnos daño. Hay otros 46 países con prohibición musulmana con población musulmana que no son parte de esta orden ejecutiva. La implementación llevó a la confusión, particularmente en los aeropuertos internacionales, donde en algunos casos personas con tarjetas de residencia o green cards fueron detenidas para ser interrogadas de manera más detallada antes de permitir su entrada al país. Andrés Segura, de la Unión de Libertades Civiles Estadounidense, expresó su apoyo a los inmigrantes. El mensaje es simple. Esta orden ejecutiva es completamente antiestadounidense. Esta es una orden ilegal. El secretario de Seguridad Nacional John Kelly emitió una declaración que busca clarificar la política, afirmando que considera la entrada de residentes permanentes legales asunto de interés nacional y que ante la ausencia de información que indique una seria amenaza para la seguridad y el bienestar públicos, la residencia podría ser un factor decisivo en nuestra decisión caso por caso. Entre tanto, en un comunicado separado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el gobierno mantiene el derecho de revocar visas en el momento que lo considere necesario para la seguridad nacional. Horas antes, una jueza federal en Nueva York prohibió temporalmente las deportaciones de personas entrantes a los aeropuertos de Estados Unidos con visas válidas o solicitudes aprobadas de refugio.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y como decíamos, manifestaciones en favor de los migrantes se han registrado en muchos aeropuertos en Estados Unidos y precisamente ahora vamos a hacer contacto con Celia Mendoza, la corresponsal de La Voz de América en Nueva York. Ella está en el aeropuerto Kennedy de esa ciudad. Celia, buenos días.
Muy buenos días, Luis. Muchísimas gracias.
¿Y cuál es la situación en este momento ahí en el aeropuerto Kennedy?
Realmente la situación es tranquila en este aeropuerto, las manifestaciones se están haciendo en las horas de la tarde, lo vimos desde el sábado cuando después del mediodía cientos de personas se hicieron presentes cuando los primeros reportes de las detenciones de migrantes con visas de refugiado que habían sido detenidos a la hora de entrar se empezó a hacer público. Estas manifestaciones se han extendido no solamente al aeropuerto de John F. Kennedy aquí en Nueva York, pero a otros aeropuertos a lo largo de los Estados Unidos e inclusive a las calles de diferentes ciudades, incluyendo Nueva York, Boston, Los Ángeles. El día de ayer en la noche, cientos de personas se reunieron para manifestar una vez más en el Bajo Manhattan. Aquí en el aeropuerto se ha mantenido un grupo de personas que protestan en las horas de la noche y la tarde, generando de alguna manera la atención de aquellas personas que entran y salen de estos puertos internacionales aquí en los Estados Unidos.
Celia, ¿hay alguna cifra ahí exacta, aproximada, de la gente que ha sido afectada por estas medidas?
Las cifras iniciales aseguraron que por lo menos 109 personas fueron detenidas en puertos internacionales entrando a los Estados Unidos después de que se firmó este decreto, las primeras 21 horas de la firma de este decreto. Ahora, existe todavía muchísima incertidumbre acerca de las cifras generales, cuántos no han podido salir de los diferentes países que se les había entregado visas, de estos 7 países incluidos dentro de este decreto, que incluye a Siria, que incluye a Somalia, Sudán, entre otros. Estas cifras tendrán que ser entregadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, quienes que le está entregando las cartas a aquellos afectados, quienes no han podido abordar estos vuelos que tenían planeados después de recibir sus visas como refugiados.
Celia, aquí en el Aeropuerto Internacional Dulles en Washington se vio a cantidad de abogados ofreciendo sus servicios gratuitos a los migrantes. ¿Esa situación se vio ahí también en el Aeropuerto Kennedy?
Realmente vimos esto durante las primeras horas de la Asociación de Libertades Civiles, que fue la que presentó la demanda frente a la Corte Federal de Brooklyn en el Distrito Este de Nueva York. Estuvo presente ayudando a estas personas a presentar, obviamente, sus querellas legales. Es así como 2 hombres iraquíes fueron dejados en libertad antes de que la juez emitiera una orden de emergencia eliminando partes de este decreto, mientras que se averigua exactamente qué es lo que va a suceder legalmente. Y también vimos a diferentes legisladores de Nueva York quienes se hicieron presentes para dar su apoyo, y el mismo alcalde de Nueva York se ha manifestado. Pero sí hemos visto este apoyo por parte de organizaciones que defienden a migrantes y a personas de minorías, y en especial a refugiados.
Bueno, Celia, muchísimas gracias por tu informe desde el aeropuerto Kennedy en Nueva York.
Gracias a ti.
Era Celia Mendoza.
Buenos días, América, desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump acusó a los prominentes senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham de tratar de comenzar una tercera guerra mundial luego de que emitieran un comunicado conjunto criticando su prohibición anti-inmigrante. Los senadores por Arizona y Carolina del Sur, respectivamente, criticaron la orden ejecutiva que prohíbe la llegada de viajeros procedentes de 7 países de mayoría musulmana a Estados Unidos, y dijeron que la falta de un acuerdo, adecuado análisis sobre las consecuencias de la medida llevaron a la confusión total en los aeropuertos del país. Tememos que esta orden ejecutiva se convertirá en una herida autoinfligida en la lucha contra el terrorismo, dijeron los senadores en su comunicado. El presidente minimizó inmediatamente la opinión de los senadores. Citamos aquí al presidente Trump diciendo: el comunicado conjunto de los ex candidatos presidenciales John McCain y Lindsey Graham es equivocado. Son débiles en inmigración, los dos. Senadores deberían enfocar sus energías en ISIS, la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza, en lugar de siempre estar buscando el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, escribió Trump en 2 tweets seguidos. Un soldado estadounidense fue muerto y 3 resultaron heridos en un tiroteo el domingo con militantes de Al-Qaeda en la zona central de Yemen. Por lo menos 14 yihadistas, incluyendo 3 miembros de alto rango, fueron muertos en la primera operación contra terrorismo aprobada por la administración Trump desde el 20 de enero. El New York Times dijo que miembros del equipo 6 de los Navy SEALs de Estados Unidos llevaron a cabo la incursión. Funcionarios de defensa estaban evaluando si hubo víctimas civiles en el tiroteo. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, les informaremos sobre las declaraciones del presidente Trump en torno a los llamados soñadores.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Las declaraciones del presidente Trump sobre el futuro de los llamados soñadores no han aliviado la incertidumbre que reina entre cientos de jóvenes indocumentados protegidos por el programa conocido como DACA, que les permite quedarse en Estados Unidos legalmente. Giselle Tobías con los detalles.
En una entrevista con el periodista David Muir de la cadena ABC News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió definir la situación futura de los soñadores en las próximas semanas, asegurando que será compasivo al momento de tomar su decisión, por lo que no deberían estar muy preocupados. La entrevista fue grabada horas antes de que el mandatario firmara un decreto en el que crea nuevos centros para detención de inmigrantes no autorizados y reactiva un programa federal para agilizar las deportaciones, lo que aumenta la incertidumbre de los soñadores, asegura Juan Escalante, un inmigrante indocumentado que se ha convertido en activista.
No me da ningún tipo de confianza, la verdad. No quisiera entrar en especulaciones, pero por lo que hemos visto hasta este momento, el presidente Donald Trump ha sido la misma persona que el candidato Donald Trump, la misma persona que ataca a los inmigrantes, la misma persona que es xenofóbica.
Para este venezolano, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía 11 años de edad, no se trata únicamente de evitar que Trump derogue el decreto que los protege, conocido como DACA.
Para mí lo más importante es seguir abogando y peleando por la seguridad de nuestras familias, que, para ser bien sincero, familias inmigrantes, al fin y al cabo, son familias americanas, en todos los sentidos, menos uno, que es un pedazo de papel.
Por su parte, Rommel Sandino, organizador principal de la organización CASA, dice que el mandatario estadounidense todavía puede reconciliarse con la comunidad inmigrante.
El presidente Trump lo que tiene que hacer es tomar acciones proactivas y con la comunidad inmigrante en mente, con el interés de las familias en mente.
Aunque mientras tanto, asegura Rommel,
tenemos que, ¿verdad?, seguir saliendo, seguir movilizándonos, seguir teniendo acciones, a seguir compartiendo nuestra historia, que no somos, ¿verdad?, el monstruo en las sombras, que somos los vecinos de muchos de los americanos en esta nación.
Giselle Tobías, Voz de América, Washington.
El Kremlin dijo el lunes que era demasiado pronto para referirse a posibles acuerdos con Estados Unidos respecto a las sanciones sobre Rusia, pero que el presidente Vladimir Putin podría reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump antes de una cumbre que se celebrará en julio en el Grupo de los 20. Putin y Trump conversaron por teléfono el sábado y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a periodistas este lunes que el diálogo había sido positivo. Peskov afirmó que Putin y Trump no hablaron sobre sanciones en su conversación telefónica del sábado, la primera desde que Trump asumió su mandato como presidente. Tras una gala en la que parecía que las posibilidades de repetir una final entre las representantes de Colombia y Filipinas era cada vez más alta, Miss Francia, Iris Mittenaere, se convirtió en la nueva Miss Universo.
You know, I'm always touching the crown.
Siempre estoy tocando la corona y digo, oh Dios mío, tengo la corona en la cabeza, no lo creo. Fue una gran sorpresa. Cada paso fue una sorpresa y quería llorar a cada paso. Estoy muy orgullosa y me siento bendecida realmente, me siento bendecida. Mittenaere, de 24 años, es modelo y estudia odontología con la meta de trabajar con niños. Le gustan los deportes extremos y cocinar. Miss Haití Raquel Pelissier quedó en segundo lugar, mientras que Miss Colombia, Andrea Tobar, se ubicó en tercer lugar en el certamen de Miss Universo realizado en Manila, Filipinas, el lunes a las 8 de la mañana, hora local. Vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, en Costa Rica, evalúan la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se mantiene atento a las políticas del presidente Trump en Estados Unidos, previendo efectos en esa nación centroamericana, como nos dice Nora Ruiz.
Aun cuando esta nación centroamericana, Costa Rica, no forma parte del Triángulo Norte, que es el gran exportador y de migrantes hacia los Estados Unidos, sin embargo, podía verse severamente afectada si las naciones del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, empiezan a recibir deportados que no pudieran encontrar fuentes laborales en sus respectivos países y presionaran eventualmente dentro del territorio de Costa Rica como nuevos migrantes. Estas consideraciones se suman a la preocupación por las exportaciones costarricenses, en donde la mayoría está en el mercado estadounidense. Mientras estas consideraciones se toman, el presidente Luis Guillermo Solís viajaba a los Emiratos Árabes en busca de nuevas alianzas, nuevas opciones de exportación, así como nuevas gestiones comerciales que puedan diversificar aún más los mercados para esta nación centroamericana, que es de apertura de tratados de libre comercio en un mundo que cambia ahora radicalmente a partir de la presidencia del presidente Trump en los Estados Unidos.
Acercarnos a los Emiratos Árabes Unidos tiene que ver con la diversificación de nuestra política exterior y de nuestra política comercial. Y es de nuestro mayor interés por la necesidad de importación de producto y porque se abren oportunidades también de orden geopolítico significativo con una gran cantidad de estados árabes moderados.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
En Colombia, el gobierno y la FARC se unen para erradicar este año 50.000 hectáreas de coca. La información con Jimmy Villarreal.
El gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC presentaron el plan de sustitución de cultivos ilícitos establecido en el acuerdo de paz, con el que buscan erradicar 50.000 hectáreas de estas plantaciones en el país, principal productor de cocaína del mundo. De otro lado, el comandante guerrillero Pastor Alape dijo en la misma rueda de prensa que la FARC tendrán la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa, ya desarmados, la llegada de la iniciativa a los territorios más afectados por la guerra.
Tendrá la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados. La meta es sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito durante el primer año de su implementación.
El programa se ejecutará durante su primer año en 40 municipios que actualmente producen más del 50% de la cocaína en Colombia, con un plan de incentivos, según explicó Rodrigo Pardo como representante del gobierno colombiano.
$1,000,000 mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, $1,800,000 para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Serena Williams se quedó con un título histórico en el Abierto de Australia y superó a Steffi Graf como la jugadora con más trofeos de Grand Slam en la era abierta. Además, desde este lunes volverá a ser la número uno del mundo. La estadounidense superó en la final a su hermana Venus por 6-4 y 6-4 para firmar su conquista número 23 en grandes torneos. Séptimo título en Australia para la menor de las Williams, que completa su enorme registro con 3 coronas de Roland Garros, 7 de Wimbledon y 6 en el Abierto de Estados Unidos. Y para completar el gran momento que vive, la tenista desde este lunes volverá a lo más alto del ranking, desplazando a la alemana Angelique Kerber. En categoría varones, Roger Federer se lleva el título del campeón de abierto de tenis de Australia al vencer a Rafael Nadal, el zurdo español, a quien no había derrotado en el duelo por el campeonato de un major en casi una década. El jugador suizo de 35 años de edad volvía a un torneo del circuito luego de 6 meses de inactividad para recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda. Su último título en una de las 4 grandes citas desde Wimbledon 2012. Nadal también reaparecía tras una lesión y, para asombro generalizado, los dos reflotaron la rivalidad Roger-Rafa en una final de abierto de Australia que trascendió el deporte. Federer ganó por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 la noche del domingo. Y el Real Madrid goleó a la Real Sociedad 3-0 y aprovechó los tropiezos de sus perseguidores, Barcelona y Sevilla, para distanciarse al frente de la clasificación de la Liga tras la 20ª jornada del campeonato español. En un partido poco brillante pero muy efectivo, el equipo de Zinedine Zidane se impuso con los goles del croata Mateo Kovacic, el portugués Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata en el minuto 82. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar. Noticias del mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona. El mundo de la televisión estadounidense perdió esta semana una figura legendaria, Mary Tyler Moore. Moore falleció en Connecticut a los 80 años de complicaciones cardiopulmonares. La actriz, quien con sus papeles en televisión y en la vida real ayudó a redefinir el papel de la mujer estadounidense de los años 60 como Laura Petrie, la pareja actoral de Dick Van Dyke en el Dick Van Dyke Show, y especialmente a principios de la década de los años 70 en el papel de Mary Richards, una mujer soltera, profesional, de unos 30 años que trabajaba como productora de noticias en Minneapolis en el Mary Tyler Moore Show. Mary Tyler Moore fue nominada al Oscar a Mejor Actriz por la película Ordinary People, Gente Común, donde debutó como director Robert Redford, en la que Moore interpretó un papel muy diferente a los representados en la pantalla chica. En esa cinta, que trata sobre la desintegración de una familia de clase media alta y donde compartió honores con los actores Donald Sutherland, Judd Hirsch y Timothy Hutton. Moore nació en la sección de Brooklyn Heights, en Brooklyn, Nueva York, y vivió en Flushing, Queens, antes de mudarse a Los Ángeles a los 8 años. Mary Tyler Moore asistió a la escuela parroquial Santa Rosa de Lima, en Brooklyn, San Ambrosio, en Los Ángeles, y el bachillerato Corazón Inmaculado, en Los Feliz, California. La comediante estadounidense Chelsea Handler se ha visto en problemas por haber dicho que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, apenas habla inglés. Handler, que ha sido y sigue siendo una abierta crítica del presidente Trump y que ayudó a liderar una marcha de mujeres en el estado de Utah al día siguiente de la toma de posesión, hizo el comentario durante una entrevista con Variety. Cuando se le preguntó si ella alguna vez invitaría a Trump a su programa de televisión, respondió que no. Y cuando se le preguntó si alguna vez entrevistaría a su esposa, la comediante replicó, ¿para hablar de qué? Melania apenas habla inglés. CBS News y la revista Time han informado que, de acuerdo a una biografía de la primera dama dada a conocer por la Casa Blanca, la eslovena naturalizada estadounidense, esposa de Trump, habla 5 idiomas, esloveno, inglés, francés, serbio y alemán. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. 6 personas murieron y otras 8 resultaron heridas en un tiroteo en una mezquita en la ciudad canadiense de Quebec durante el rezo de la noche del domingo. Las autoridades reportaron 2 detenciones relacionadas con el incidente, calificando el acto de terrorismo por parte del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Algunas de las víctimas presentan heridas graves, explicó la vocera de la Policía Provincial de Quebec, y según se indicó, los fallecidos tendrían entre 35 y 70 años de edad. Entre tanto, los incendios que han consumido más de 500,000 hectáreas en Chile parecían ceder el domingo en medio de la llegada de masiva asistencia internacional, incluyendo aviones tanques de Estados Unidos y Rusia, mientras las poblaciones arrasadas se concentraban los esfuerzos para ponerse de nuevo en pie. Vamos mejorando paulatinamente, señaló Aaron Cavieres, director de la Corporación Nacional Forestal, que informó de 118 fuegos, de ellos 59 activos, el domingo. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros John Cummins. Los invitamos a que visiten nuestra página web, boanoticias.com. Y síganos en Twitter en @BoaNoticias.